arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. Estamos en otro programa de Conecta con nosotros. Yo soy Arturo y aquí están todos mis colaboradores. Ya sabéis que nos podéis escuchar en radiolabarandilla.org, en www.hospitaldedialacman.es, en Facebook La Barandilla y en Radio Universal Galicia.
Verás que los colores se pueden mezclar y dar.
Y hoy están conmigo, como os decía, mis colaboradores. Paquita, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días a todos.
Ángel, buenos días.
Buenos días, Arturo, y buenos días, internautas.
Francisco, ¿qué tal?
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Y también está con nosotros Fer.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, que es un poco acatarrado, ¿no?
Un poco acatarrado, sí.
Ya te vemos. Bueno, hoy tenemos el placer y el gusto de contar con nosotros, en Conecta con nosotros, a Joan Ruiz, que, bueno, le tengo aquí a mi verita. Nació en agosto del 64 en Valencia, era profesor de primaria y licenciado en geografía e historia, fue vocal de la Comisión de Fomento, secretario de la Comisión de Empleo, vocal de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, fue diputado por Tarragona y ha sido jefe de gabinete del presidente Balear, de la presidenta Balear. Trabajó en Francia para organizaciones gubernamentales y actualmente desempeña su cargo como portavoz del PSOE en la Mesa de Políticas Integrales. Destacar que fue uno de los 15 políticos que votó no a Rajoy en su última candidatura. Y bueno, Joan, esto lo hemos sacado de internet, así que igual hay algún gazapo. No sé.
Sí, lo de las Baleares. ¿No? Ah, no. He sido secretario de un alcalde, el alcalde de Tarragona. ¿Eh? Ah. Baleares, me gustan,
¿eh? Pero nada que ver, ¿no? No. Bueno, pues como te decía, muchísimas gracias, porque sabemos que tienes una agenda muy apretada. De hecho, te vas corriendo ahora al Congreso.
Sí.
Y nada, vamos a hacerte unas cuantas preguntitas, Joan, si te parece. Vamos a disparar.
Vamos allá.
¿Cómo te planteaste dejar la docencia y pasar a la política?
Pues es que yo soy de... Ah, perdón.
¿Y no fuiste hippie?
Pues esa sí que es una buena pregunta. La primera no tanto. Mira, yo soy de una generación, porque... No lo tomes a mal, pero te voy a hacer una corrección. No nací en el 64, nací en el 54.
Ah, pues mira, 10 años.
Estaba yo pensando en ello porque...
Confunde, sí, sé que tengo un aspecto juvenil y estas cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tengo 10 años más. Bueno, pues yo soy de una generación que confundíamos la vida normal, habitual, con la política. Entonces eso, no, bueno, pues yo sí era maestro, pero al mismo tiempo de ser maestro, pues estaba algo liado con el sindicato de maestros, y aparte de eso estaba afiliado al PSC, ¿no? No, yo estaba en política, estoy en política desde que recuerdo. El día 10 de diciembre, este último, hizo 40 años que tengo carrera del PSC.
Joder.
¿Eh? Por tanto, yo no hubo una transición, yo por las mañanas era maestro... Y por las tardes, pues me dedicaba a hacer política por los pueblos alrededor de Tarragona y en la misma ciudad y tal. Para mí la política no es tener un cargo, bueno, es intentar cambiar pues nuestra realidad y hacerla un poco mejor. No. Por tanto, no me planteé en ningún momento dejar una cosa para ser otra, yo siempre he sido lo mismo.
¿En qué consiste la Mesa de Políticas Integrales y cuál es su labor como presidente? ¿Tu labor
yo
como
soy
presidente,
portavoz? ¿Claro? De los socialistas en la comisión. Y se llama Comisión, es que tiene un nombre enrevesado, ¿eh? Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Y nosotros lo que hacemos son varias cosas. Mirad, os lo explicaré, a ver si yo, como soy maestro de escuela, tengo tendencia a enrollarme, ¿eh? Por lo tanto, es un...
Bueno.
¿Eh? A ver, es una comisión que lo que trata es defender a las personas que tienen capacidades diferentes a las habituales. Eso de habitual es decir que hay más, no que sean mejores ni peores, sencillamente, ¿no? Entonces, para eso, pues nosotros pedimos que vengan personas relacionadas con el mundo de la discapacidad, que están delante de entidades que agrupan a personas a que nos expliquen qué problemas tienen, ¿no? Esta es una. Otra, hacemos otro tipo de reuniones en las que pedimos al gobierno algunas cosas. A partir de lo que nos han explicado, pues pedimos que... el gobierno avance en un sentido o en el otro. Por ejemplo, el otro día pedimos que vigile mucho más a las empresas porque aquellas que tienen la obligación de tener un tanto por ciento de personas con discapacidades en su plantilla, porque nos da la impresión, bueno, nos da la impresión, no tenemos números, que nos dicen que eso no se está cumpliendo, ¿no? O, por ejemplo, que se haga un fondo, ¿eh?, a partir de la, cada vez que se haga una licitación de obra pública, que un tanto por ciento pequeñito se ponga en un fondo y ese fondo sirva para acabar con todas las barreras que todavía las personas con discapacidades tienen en este país, ¿no? Bueno, eso es pedirle al gobierno, ¿eh? Eso es otra cosa. Además, también colaboramos desde hace poco en hacer las leyes sobre que afecten a la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, hay una que será rectificar una ley, pero bueno, será una ley, ¿eh?, que existe actualmente y que entrará en vigor en junio o julio, creo recordar que es, que dice que las personas con alguna discapacidad o sensorial, sordos o ciegos, por ejemplo, sí, tienen que, digamos, pedir permiso para contraer matrimonio. Entonces, pues vamos a hacer una ley que diga que esto, no, oiga, faltaría más, que esto no puede ser, ¿eh? Quiero decir, es estudiar al mundo de la discapacidad, es defenderlo, es ver cómo podemos avanzar para que sean personas normales y corrientes como el resto.
Que realmente así son, sí, aunque sí, no, a veces nos quieran considerar...
Tiene los mismos derechos.
O sea, eso es así.
Joan, estas políticas de las que nos estás hablando, ¿son las políticas integrales que propone el PSOE?
Son las políticas... No, en fin, yo... En la comisión, cada grupo político que está allí representado defiende su programa, claro. Entonces, de todos modos, es una comisión que tenemos tendencia a consensuar las cosas. Si uno dice 10 y el otro dice 2, decimos, bueno, vamos a ver, si con 6 o con 5, depende de... y tenemos bastante tendencia a votar las cosas, si no por unanimidad... por mayoría y absteniéndose los que no acaban de estar de acuerdo y tal. Esta es una comisión en la que nos podemos discutir mucho, pero intentamos llegar a acuerdos, porque en definitiva nos dirigimos a un tipo de gente que necesita eso, necesita que les ayudemos y, por tanto...
¿Podrías, Joan, ponernos algún ejemplo más de políticas integrales?
Sí, uy, por ejemplo, esta semana pasada nosotros hemos... ¿Me tendría que poner esto? Estoy pensando.
No,
es que
no, os veo todo serio.
Por ejemplo, esta semana pasada fue o la anterior, no sé, es que las cosas van tan deprisa. Registramos una proposición para dirigiéndonos al gobierno, queremos que se discuta en la comisión, para que se ponga de acuerdo con las comunidades autónomas, porque esta es una cosa que es competencia de las comunidades autónomas, para que el 112 sea accesible a todo el mundo. Hay personas del mundo de la discapacidad que en caso de un problema no pueden llamar Moodle
o un ciego
o un sordo. Entonces, hay comunidades autónomas que eso lo tienen resuelto, otras que no. Y después se da algún problema, por ejemplo, en La Rioja, pongamos por caso, pues a lo mejor registran a todas las personas, solo tienes que llamar a un determinado registro y una persona, por ejemplo, que sea sorda, se registra y para él ya es accesible el 112 en La Rioja. Pero en Navarra no. Y a lo mejor está de viaje, ¿eh? Y entonces, hemos pedido al gobierno que se ponga en contacto con las comunidades y que diga, va, entre todos vamos a hacer que sea compatible para que todo el mundo lo pueda utilizar en todas partes, ¿no? Bien, para eliminar esa barrera.
O sea, quiere decir que suele haber quórum más que discrepancias en...
Discrepancias hay y hay bastantes, sí. Porque cuando hay dinero por el medio hay que pagar las cosas, siempre hay discrepancias. Pero intentamos, hacemos un esfuerzo, yo no diría más que en las demás comisiones, pero lo intentamos, ¿eh?, para que las cosas se aprueben. A ver, en Tarragona, en mi tierra, decimos de pon rollo. Eso lo popularizó Buenafuente, ¿no?
Sí.
Que es de Reus. Sí, una persona de Tarragona hablar bien de alguien de Reus no está bien, pero bueno. Sí.
Tiene sus cosillas.
Sí, Reus, en fin. Pero bueno, ¿qué faremos?
Bueno, en todas partes cuece nada. Y aquí en Madrid también.
¿Con qué medios cuentas para llevar a cabo estas políticas integrales?
No, nosotros no, es el gobierno. El gobierno tiene un arma muy importante. Que son los presupuestos generales del Estado.
¿Y cuánto dinero destina?
Bueno, no lo sabemos, porque a nosotros nos gustaría que dedicara más de lo que dedica. Y nos gustaría que si trae unos presupuestos, estamos ya en el mes de marzo y de momento no se sabe nada de los presupuestos de este año, que ponga más de lo que...
Claro.
Por lo menos que intente recuperar lo que se ha recortado durante estos últimos años, ¿no? Yo antes decía, el fondo este que hemos dicho para acabar con las barreras nos gustaría que contara con un 1%, como mínimo, de todas aquellas inversiones en grandes obras que se hagan en toda España. Por ejemplo. ¿Y eso cuánto es? Hombre, pues depende de las inversiones que se hagan, ¿no? Pero lo otro es el gobierno, ¿eh? Nosotros lo que pedimos es que ponga más y que deje de recortar, ¿eh? Pues deje de recortar.
Porque se ha notado mucho la crisis en cuanto...
Hombre, la crisis... sí, pero un gobierno... Es que ahora parece... No me gustaría venir aquí en plan oposición, ¿eh?
Bueno,
pero no, claro, un gobierno en general, ¿eh?, en todas partes, lo que tiene que hacer cuando hay una crisis es ayudar sobre todo a aquellos que lo pasan peor.
Claro, los que más lo necesitan.
Sí. A los que más lo necesitan. Claro. Y nosotros tenemos la impresión... Ya ves, voy de buen rollo, ¿eh? No me pongo sí, muy crítico. No. Tenemos la impresión de que no lo han hecho. Porque el otro día estuve mirando unas... estadísticas sobre cuánta gente cobraba la ayuda por desempleo, bueno, la ayuda no, aquello a lo que tienen derecho por haber cotizado, ¿eh? Qué tanto por ciento de los parados hace en el año 2008, en el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2012,
yeah.
Y se ve cómo ha ido disminuyendo. En fin, ya no hablemos de lo que se paga por medicamentos en una farmacia, ¿eh? En fin.
Sí, eso es otro
copagos,
tema.
Yo creo que no tienen que desaparecer todos los copagos, pero hay algunos que sí, naturalmente, porque a ver, no es igual una persona que tiene mucho dinero que otra que tiene poco a la hora de pagar una factura. Por lo menos para nosotros no es lo mismo.
Lógicamente.
O sea, Joan, en la mesa recogéis la voz de una persona, por ejemplo, con discapacidad, recogéis su problema, se llega a un quórum y luego se eleva al gobierno para que...
Nosotros lo que hacemos es... Verás, por ejemplo, hace poco vinieron las asociaciones representativas del mundo de la sordera, tanto los que son los de signos como los cocleares. Bueno, vinieron y los estuvimos escuchando, que es lo que decían, y además nosotros cada uno tenía unos minutos para hacer preguntas, para discutir o para llevarnos a la contraria, Y cada grupo sacó sus conclusiones. Eso quiere decir que en una próxima reunión donde discutiremos proposiciones no de ley, que son estas que se pide al gobierno que sea, o se exige al gobierno que se haga alguna cosa, que cada grupo presentará alguna propuesta diciendo nosotros queremos que el gobierno haga tal cosa, ¿no? Y si tiene la mayoría, pues eso lo tendrá encima de la mesa la ministra para...
Correcto.
Claro, puede no hacernos caso, ¿eh? También, a veces también pasa.
Bien.
¿Han llegado a plantear alguna medida que luego han visto que es utópica en el mundo de la discapacidad?
Seguramente. Pero no me lo hagas decir, yo no me tiro piedras encima.
Bueno,
no digo ahora que no soy nadie, estamos
ya. Bueno,
seguramente alguna vez tomas medidas que luego pides cosas que luego te vienen y te dicen, "Oiga, esto económicamente hagámoslo
no es factible.
Poco a poco, ¿no? Vale. Eso sí que puede pasar, ¿no? Ya puede pasar. Pero vaya, normalmente cuando pedimos alguna cosa, nosotros ya tenemos asesores, tenemos estudios técnicos, tenemos estudios económicos, ¿no?
Ya.
Pero alguna vez puede pasar, ¿no? Puede pasar.
Mm. Vale. ¿Pensáis que hay suficiente apoyo a las políticas de integración?
No. Es verdad que nosotros... Mira, esto lo dije... Uno de estos días, lo colgo en Facebook, lo dije uno de estos días, que la convención de la ONU, la que en 2006 aprobó, la convención, ¿no?, que aprobó los derechos del mundo de las personas con discapacidades, ¿no? Nosotros la aprobamos, fuimos de los primeros estados del mundo que la ratificamos, que fue en el 2008, creo recordar. Pero lo más importante no es que hayamos empezado a hacer que esas leyes... Perdón, que esa convención esté en nuestras leyes, que vamos haciendo y a lo mejor tendríamos que ir más deprisa, sino que nuestra sociedad ha adaptado la convención a su manera de pensar y cada vez hay más gente que ve que la diversidad está bien, que no hay que tener a la gente arrinconada, por ejemplo.
No, no, para nada.
Claro, claro, pero eso hace 20 o 30 años...
Era tremendo.
Y cuando yo era pequeño, en fin, no os digo cosas que recuerdo, ¿no? O que una persona con discapacidad puede contribuir a la riqueza de esta sociedad.
Puede estar trabajo. Operativo y...
Bueno, todo eso... Que una persona que tenga una discapacidad tiene derecho a toda una serie de cosas. Pues eso, que lo hayamos incorporado a nuestra manera de ver la sociedad y las cosas de manera colectiva, nuestra sociedad en buena medida... Todavía tenemos mucha gente.
Todavía.
Pero eso yo creo que tenemos que estar orgullosos y es... Yo creo de lo mejor que hemos hecho en este país durante los últimos años. Hemos hecho muchas cosas buenas, pero esta es una.
¿Y qué utopía recuerdas que ha llegado a la mesa?
Vale, ¿qué hable con las utopías?
Quiero ser reincidente.
No sé, pues,
bueno.
Los reincidentes son malos, ¿eh?
No, pero bueno, reincidente bueno.
La reeducación
puede ser reincidente bueno, ¿eh?
Déjalo.
Bueno, no.
De cada partido, ¿cuántos miembros componen la mesa? Y
la comisión.
La comisión, perdón.
Bueno, eso depende de los votos que hayas sacado y los diputados que tengas en el Pleno. Del Grupo Popular hay 14. Del Grupo Socialista somos 9. De Podemos, 7. Bueno, no se llama Podemos, se llama Grupo Confederal, Unidos, Podemos, En Marea, En Comú Podem, tiene un nombre muy largo. De los demás ya hay dos, uno, y el mixto hay dos, que además se alternan, depende de la comisión. Y es la misma composición en todas las comisiones, el mismo número, es proporcional. En caso de empate, además hay que tener en cuenta el número de votos que tienes en el Pleno. Sí, sí.
¿Se tiene en cuenta la normativa europea en estos temas? ¿Os fijáis mucho en ella o...?
Claro, tenemos la obligación de hacerlo, la obligación legal de hacerlo.
¿Y hay mucha diferencia entre unos países y otros?
Bueno, más que nada lo que hay son diferencias entre los que han ido avanzando y los
que se han quedado un poco atrás, ¿no?
Pero hay una voluntad, al menos teórica, en todos los países democráticos, de que una persona con una discapacidad es una persona igual, que tiene los mismos deberes y los mismos derechos. En todo caso hay que prestarle, entre comillas, más ayudas o lo que sea para que pueda desarrollar sus derechos.
Pero hay un plan estratégico de 2010-2020 que emana de la Unión Europea.
Sí.
Bueno, respecto a la discapacidad.
Hay planes. Sí. Y no solo eso. Hay cosas que nos las ponemos y luego. Lo que he dicho antes de las barreras.
Sí.
El 4 de diciembre, igual me equivoco ahora de fecha, El 4 de diciembre de 2017. Según un plazo que nos hemos dado nosotros, que este país se dio hace unos años, no tendría que haber ninguna barrera en este país.
¿En ninguna barrera arquitectónica o barrera
de ningún
barreras tipo?
¿A qué no?
Pues sí que las hay.
Bueno, todavía no estamos en el 4 de diciembre de 2017. ¿Me explico? Quiero decir, es verdad. Pero aunque no se cumpla... Que no se va a cumplir.
Ya.
Además, ya se lo echo en cara y no sé qué, seguiré y tal. Nos hemos puesto ese plazo y tendremos mala conciencia y por lo tanto el gobierno alguna cosa tendrá que hacer y habrá que hacer un plan de. Y en los presupuestos algo se tendrá que poner y el año que viene tendrán que hacer un plan para que todas las estaciones de tren que quedan, ¿me explico? Y los ayuntamientos cuando tengan que hacer una estación de metro, cuando hagan el proyecto, es imposible que lo hagan, ¿me explico? O sea, vamos avanzando, lo que pasa es que vamos avanzando más lentamente de lo que...
¿Hay un grado de compromiso por parte de España, en este caso, frente a lo que viene de la Unión Europea, frente a las leyes que
a veces la adaptación tardamos más de lo que tendríamos que adaptar, que tendríamos que tardar, perdón.
¿Cuáles son las consecuencias cuando eso no se cumple?
Bueno,
de momento ninguna, ¿no?
De momento no mucho. Yo no lo he dicho, que no. Pero
lo digo yo, de momento ninguna.
De momento no muchas. Porque además cada país es soberano.
Yeah.
Ahora, como he dicho, hemos yo creo que es la fuerza más importante que tiene el mundo de la discapacidad y no solo el mundo de la discapacidad, todo el mundo. Es que hemos, buena parte de lo que es la convención ha pasado a formar parte de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que entendemos, de lo que...
Es que...
Y por tanto es una fuerza muy importante porque yo estoy convencido de ello. Solo hay que leer los programas de los partidos políticos que se presentan a las elecciones. Ya lo ves, que están por la labor, que se dice.
Es que el Parlamento...
Ahora, es verdad que luego económicamente no acaba de reflejarse. Bueno, pero sí. Ya existe eso, ¿no? Y hay que empujar y empujar fuerte. Y hacer que igual que cuando... puedo decir una cosa que... Sí. Ahora que no lo soy de nadie. Sí. Oye, es que hay que dejar de votar a aquel que no tenga en su programa, por ejemplo, medidas de tipo ecologista. ¿Es que sí? O que no diga que hemos de salvaguardar el medio ambiente. O sí. Que no hemos de cambiar las energías fósiles por energías renovables. Pues en esto, también.
Es que el Parlamento Europeo...
Ah, sí, claro. ¿Puedo cerrar paréntesis?
Sí.
Cerrado.
Ya está.
El Parlamento no he dicho nada más.
No. Has dicho algo concreto y ya está.
El Parlamento Europeo nos representa a todos. Entonces, lo que allí se acuerda debería tener... Debería poder implantarse en...
Sí, pero... Europa no es una federación todavía. Ojalá lo fuera, ¿eh? Yo siempre he dicho... que el día que pierda el pasaporte español es porque quiero tener un pasaporte que diga Estados Unidos de Europa.
Toma ya.
Pero me parece... A ver si llego. Pero empiezo a tener una edad.
Bueno.
Joan, ¿qué tipo de normativas se están aplicando ahora que puedan interesar al mundo de la discapacidad? Concretamente en estos tiempos de hoy en día.
Pues ya me gustaría ya poder decir un montón.
Pero
yo estoy en la oposición, hombre, no me preguntes eso.
Hombre, arquitectónicas puede, pero...
Ahora mira, por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Carles Balañá. Carles quiere decir Carlos.
Ya.
Bueno, está contento porque en la estación de Tarragona ciudad, están haciendo obras. Y entonces, para ir a Barcelona, que está relativamente cerca, no tendrán que subirlo en brazos. Pasar hasta el tercer tal o tendrá que llamar antes a la estación para que le ayuden a unos 200 metros hay un abaixador, no sé cómo se dice en castellano,
un túnel.
No, el túnel no, porque hay escaleras, no puedo bajar.
Un badén,
como un badén de madera, de estos de tal, y entonces le acompañan hasta allá y le ayudan a atravesar y tal, pero está un poco lejos y además que está muy mal, ¿no? Claro, están haciendo obras para eliminar eso, es decir, cosas se van haciendo, ¿no?
Pero va lento, claro.
El tema es, como decimos...
El tema económico.
La pela, ¿eh?
El tema económico, ¿no?
La pela.
Sí, siempre la pela.
Entonces, esto... Claro, dinero hay poco. A lo mejor es verdad. No voy a llevar... Bueno, vale. Pero te lo puedes gastar en una cosa o en otra, ¿eh? A lo mejor hay cosas en las que nos lo estamos gastando que... Oye, tampoco pasa nada si dejamos un año más o... Y en cambio, a los sectores más débiles de la sociedad no podemos en una crisis económica como la que estamos dejarlos.
Exacto.
Es que a nivel de empleo no es muy poco un 2% en que las empresas...
Sí, anteayer aprobamos en la comisión que esto hay que revisarlo, ¿eh? Porque además hay otra cosa en la que nosotros no... En su día estuvimos de acuerdo, pero hemos visto que echa la trampa.
Eso es así.
¿Quién hace la ley de la trampa?
Las grandes empresas, en lugar de tener, dicen, no, yo pongo una cantidad porque resulta que mi empresa no puedo hacerlo por esta y esta otra razón y entonces no cumplo con la cuota.
¿Y prefieren pagar una multa?
No es una multa, no. Ya está estipulado. Aquellas empresas que no puedan porque es una empresa determinada, en fin, de manera razonada, pueden eximir de eso a cambio de pagar... o prestar unos servicios, entonces nosotros queremos revisar eso y también queremos revisar las cuotas. Además, claro, porque hay una cosa que pusimos encima de la mesa.
Hablamos de las cuotas de empleo para los discapacitados.
Las empresas, las empresas de más de 50 puestos de trabajo, pues hay alguna provincia que no hay ni una sola empresa de más de 50 puestos de trabajo. Una provincia entera, ¿eh? El otro día me decían que igual en Orense no hay ninguna. Por ejemplo,
madre mía.
Porque además hoy en día las empresas cada vez tienen menos puestos de trabajo. Hay más empresas y más pequeñas.
Claro.
Porque además las nuevas tecnologías permiten eso. Por lo tanto, claro, esta es una ley que nosotros hemos pedido al gobierno, digo, anteayer lo aprobamos en la comisión, que revise esto. Y si no lo revisa en un tiempo prudencial o no vemos señales de que lo quiera revisar, pues tendremos que hacer alguna cosa, presentar un proyecto de ley o algo. Nosotros desde la oposición no es, digamos, nuestro trabajo presentar proyectos de ley. Bueno, no es el principal de nuestros trabajos, esto es el gobierno. Pero lo tendremos que hacer nosotros y a ver qué pasa, ¿no?
Es que a nivel
porque
de los,
si no, no, esto no,
los discapacitados, no menos del 45% trabajan. O sea, sí, menos sí, de la mitad, sí, muy poquitos.
Menos de la mitad. Hay un, ahora no recuerdo los porcentajes, pero sí recuerdo un porcentaje que creo que es así, que es entre el 30 y el 35% menos que una persona con, digamos, todas las capacidades. Sí. Es muy bajo, es más bajo que en el resto de Europa y esto es... nosotros tenemos dos prioridades, ahora hablo de los socialistas, no en general. Intento hablar en general, no entrar muy bien, pero ahora hablo de los socialistas. Tenemos en este, durante los próximos tiempos, dos líneas directrices en esta comisión. Uno es el tema de la accesibilidad, cosa que se nota, ¿no? Y otro es el tema del trabajo. Porque para ser independiente, ¿qué es lo primero que hace falta?
Trabajar.
La cartera.
Oh, claro.
Tener independencia
económica. Sí, porque si no...
Es que sí. Eso para eso, ¿qué hace falta?
Trabajar. La pela.
Entonces, la pela. Entonces, lo primero es tener un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo digno. Y que pueda desarrollar y que uno se pueda sentir a gusto, porque eso la autoestima.
Claro.
La sube.
Y eso es la prioridad fundamental. Y la otra, el tema de los accesos a todo. Estas son nuestras dos prioridades. Pero el trabajo, es que, claro, sin trabajo...
Eso va a ningún sitio.
Vivir de una ayuda está bien, pero mejor ganárselo uno. Mejor ganárselo uno, ¿verdad? ¿Qué mes?
Bueno, pues ya cambiando un poco de tema. Sí. De todas las comisiones a las que has pertenecido, ¿cuál te ha resultado más satisfactoria en cuanto a trabajo?
Esta. Bueno, la que más trabajo me ha dado, esta me empieza a dar mucho, ¿eh? Sí, porque el mundo de la discapacidad, sois muy... Bueno, que dais mucho trabajo, dejémoslo ahí. Iba a decir una palabra que me suelo decir. Es un poco pesadito, sí, va a decir.
Bueno, bueno.
Pero quería darle un tono cariñoso, sí. La verdad. Y además soy incapaz de no ser cariñoso, de un carácter así. Pero, por ejemplo, en Fomento, que he estado y sigo estando, pero estuve en la mesa Fomento, da un trabajo. Bueno, que todo el mundo quiere su carretera, su puente, su plan, bueno, que es una cosa. Y es verdad, ¿no? Y además los periódicos locales, por ejemplo, continuamente hablan de las carreteras y de los trenes y de los tal, ¿no? Pero esta es mucho más satisfactoria también de trabajo, ya hay mucho, pero es más satisfactoria porque encuentras con gente muy maja. Uh-huh. Y tener amigos, conocidos nuevos, ¿no? A mí me gusta hacer nuevas amistades. Me parece que hoy hasta haré alguna.
Sí. Es que somos pesados porque
es la forma,
es la forma de que la sociedad se conciencia.
Pues claro que sí.
Y bueno,
es que hay que ser más insistente. Mira, cambia pesadito por insistente.
Hay un refrán que decimos aquí desde hace mucho tiempo, que el que no llora no mama. Y ya está.
Hay que estar
total.
Efectivamente.
Hay que
somos pesados porque tenemos capacidades diferentes a otros.
Exacto. Hay que ser, sí. Mi padre decía, Joan, tienes que ser siempre pesado. Siempre. Dice que el otro diga, ay, vale, lo haré. Dice, porque como no lo seas, el que no llora no mama.
Ah, claro.
Me he acordado la primera frase porque ella ha dicho la segunda. Madre, así decía, hay que ser pesado, porque el que no llora no mama.
Ah, claro. Sí. ¿En tu partido ha significado algo que hayas votado no a la candidatura de Rajoy?
No, pensé que yo soy del PSC. Todos votamos.
No.
Claro.
Yo estoy en el grupo socialista.
Ya.
Pero soy del PSC. El PSC, acordamos que votábamos que no. Todos votamos que no. Por lo tanto, a mí no me supuso nada en el PSC. En el grupo socialista, en el grupo parlamentario socialista, sí que me supuso una multa. Pero, bueno, la verdad es que la relación con los compañeros del grupo socialista es excelente. No os creéis... no os creéis tanto lo que dicen las radios y los medios de comunicación. Yo os explico una anécdota.
Sí.
30 segundos. Mirad, la misma semana que todos los medios de comunicación decían que estábamos al borde de la ruptura entre el PSC y el PSOE, esa misma semana los diputados del PSC, uno de ellos y yo, con un faldón de estos de camarero y tal, organizamos una cena para todo el grupo socialista. ¿Eh? Hicimos, a ver si lo traduzco bien, longaniza con judías. Mulletes en butifarra. Bueno.
Ah, butifarra, la butifarra sí, catalana. Sí, 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 sí. Sí.
Pero como
está muy buena.
Barcelona, longaniza. ¿Eh? Los de La Mancha trajeron unos mazapanes que debían ser pecado. Porque estaban... Bueno, pero decimos nosotros, el de Girona trajo ratafía, que es una bebida tal, yo traje la bebida típica de la ciudad de Tarragona, que es el chartrés, ¿eh? Y se si somos 80 y tantos, el día antes, lo que ya no sé, del PSOE, con los que decían que estábamos a punto de pelearnos, ¿eh? Se apuntaron 50 y tantos. Por los demás casi todos se excusaron porque tenían, o sea, que era porque tenían una excusa. Es decir, el ambiente es muy bueno, trabajamos muy bien, y no, porque estas cosas se quedan allí, entre las garras de los leones, ¿eh? Mm. Dentro hemos de trabajar juntos y todo el siglo, no, vuelta, oiga, mire.
O sea, que buen rollo.
Muy buen rollo.
Buen rollo.
Joan, ¿qué dirías a una persona con discapacidad que te está escuchando en este momento y que por su enfermedad no puede salir de casa, está impedido? Desde el punto de vista de la sensibilidad, ¿qué le dirías?
Bueno, que, mira, ya que estamos hablando por la radio, que escuche la radio, que haga servir las nuevas tecnologías, porque eso hay que ver, es esto de internet abre el mundo, ¿verdad?
Sí.
A esta gente que está en casa. Yo lo aprendí con una conocida mía que va en silla de ruedas, que me dijo que si un día se colgaba internet, para ella era mucho más grave que para mí, porque había hecho todo un mundo de amistades, de relaciones y tal, ¿no? Y después, que a través de estas nuevas tecnologías, ya que si es que no puede salir, que ayude a los que están, que se una a otros como él o como ella, y a las organizaciones que hay, y que sean, como he dicho antes, pesados, insistentes.
No, pero que...
Porque los derechos no te los dan. Los derechos son tuyos.
Hay que ganarlos.
No es un favor que te hacen. Por lo tanto, si no tienes lo que tienes que tener, lo tienes que pedir.
La unión hace la fuerza, y cuanto más unidos estemos los discapacitados y la gente que procura luchar con nosotros y que lucha con nosotros, pues eso será lo mejor para conseguir más objetivos, ¿no?
Y tan. La unión hace la fuerza, seguro.
Bueno, Joan, ¿cómo piensas que van a ir las primarias en el PSOE? Ahora.
Bien, supongo, ¿no? Sí, todavía no están convocadas, ¿a que no lo parece?
Bueno, no.
No están convocadas, no hay ningún candidato, ¿eh?
Que va a tres.
No, disculpa.
Bueno, para secretario general.
No, ninguno, porque no están convocadas. Por tanto, supongo que cuando se convoquen, dirán, bueno, hay que rellenar allá, ir allá, rellenar un papel, presentarlo en el registro, ¿me explico? Eso hay que hacerlo. Quiero decir, eso no está hecho. Por tanto, todos sabemos que hay dos, casi tres, ¿no? Pero realmente... Ya. ¿Cómo irán? Espero que bien, no sé. Nosotros en el PSC hicimos las primarias para elegir al primer secretario. Nosotros no tenemos secretario general, tenemos primer secretario. Porque todos somos iguales, pero hay un primero. Eso es el secretario general, no es una palabra... Bueno, pues esperamos que bien. Nosotros hicimos hace poco, hubo solo dos candidatos, la alcaldesa de Santa Coloma y al Miquel Iceta. Yo, como todo el mundo sabe, era partidario de uno de los dos, pero no diré cuál. Nos ha ido bien, no nos hemos peleado entre nosotros, como dicen, no. Nos ha ido bien. Participó todo el mundo, un tanto por ciento de votación que asombró a propios y extraños. Bueno, bien, lo que pasa es que esto de las primas, es que nosotros somos latinos. Y entonces, en lugar de hablar bien de él, que es mi adversario, en lugar de hablar bien de mí, porque yo me presento, hablo mal de él porque es mi adversario. ¿Pero qué tendrá que ver? Explica lo que tú quieres hacer, no que el otro es mala persona. Claro. Pero nosotros ya sabemos, somos latinos, somos así. Y tendríamos que intentar, ya sé que es un poco más difícil, presentar programas, ideas, y no decir y no dedicarnos a hablar mal de los demás. Pues si, si
eso no,
no sirve para nada. Para nada.
Eso no.
Definirías
no,
la.
Para vale, yo al menos no pienso. Los militantes del PSC tenemos derecho a voto, ¿eh? En la elección de la, del secretario general del PSOE. Y votaremos, estoy convencido que masivamente y cada cual a lo que quiera. Nosotros tenemos un acuerdo que es que, por ejemplo, yo soy diputado. Estoy obligado, es una palabra un poco fuerte, ¿eh? Pero estoy. El día que vengan a Tarragona, porque yo soy de Tarragona, cualquiera de los tres, yo tengo sitio reservado en la primera fila. Venga quien venga de los tres. ¿Está claro? ¿Eh? Igual que yo, el primer secretario de mi federación, el alcalde de mi ciudad, ¿eh? Y además el primer secretario de la Federación Territorial del PSC es el responsable, o si tenemos un alcalde de cierta importancia, de presentar, venga quien venga de los tres. Y si vienen los tres, presentar a los tres. ¿Está claro? Hemos aprendido de eso, porque ya llevamos años, en tiempos del Maragall ya hacíamos primarias, ahora hay quien lo ha descubierto. Eso, ¿eh? Y que y por lo tanto nosotros en eso seremos, lo cumpliremos a rajatabla, ¿eh? Y después cada afiliado con su voto que haga lo que quiera.
Muy bien.
Bueno, ¿y en tu tiempo libre lo dedicas al huerto? Como decías antes.
Bueno, mira, te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero. Este domingo pasado, que lo tuve libre, lo cogí libre, mejor dicho, hice una cosa que no tenía que haber hecho. Y todo esto de aquí, ¿veis? Hoy es jueves, ¿eh?
Sí,
todavía
sí.
Me duele. Que es coger la motosierra y irme a hacer la leña del próximo invierno. Porque la leña se tiene que cortar de un invierno para otro, cuando está verde. Porque así se corta mejor. Y luego apilarla bien para que se seque cuando llegue el buen tiempo. Entonces, decir, el invierno siguiente quema bien. Bueno, pues cogí, nos fuimos mi hijo y yo para allá a Monte Arriba a hacer la leña de encina, ¿eh? Tengo unas agujetas.
¿Qué
eso
que
es bueno. ¿Qué pa' qué?
Porque todavía
hoy
ahí,
todavía, ¿no? Pero ayer cuando me levantaba tenía la espalda cada vez que levantaba la silla que no me podía mover. En fin, pues eso bueno. Me dedico. Aparte de que tengo rosales, en fin.
¿Pero a Tarragona vas mucho o aquí en Madrid?
No, en Tarragona. Yo vivo en Tarragona.
¿Y
yo cojo el tren los los lunes a eso de las 12:30 a la 1:30, depende.
Hasta los jueves.
Y vuelvo el jueves, cojo el tren para salir de aquí a las 3:30 o bien a las 8:30, que es el último tren. Entonces los viernes normalmente pues lo tengo lleno de visitas y reuniones de partido. Los sábados reuniones sociales, aquello de con la asociación de vecinos de no sé qué, a la calzotada de no sé cuánto, con los grupos de mujeres de la ciudad de Tarragona que hacen un no sé qué tal, y los domingos también, o intento escaparme al pueblo que hacer leña esto o a regar mis rosales o, bien, mis o pasear sin hacer nada.
Yo tengo que decir que estoy seguro, Joan, que con políticos como tú podremos cambiar las cosas.
Pues, no me gusta la palabra políticos.
Con personas como tú.
Es que últimamente.
O personas, bueno.
Personas. Es que últimamente esto de políticos, la gente no sabe qué dicen esto de los políticos. Yo siempre le digo a mi mujer, tú eres una política. Mi mujer es concejal del pueblo. Le cuesta ser concejal, le cuesta bastante dinero al año, por tanto viaje y volver, porque claro, como la inmensa mayoría de los concejales de este país, no cobra un duro. Y me cuesta bastante dinero, ¿no? Y dice, no me llames política, que parece que me insultas, ¿no? Bueno.
Pues, Joan, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte a ti, y sabemos que tienes prisa, así que terminamos con la entrevista corriendo. Así bueno, que ha sido un placer tenerte entre vosotros.
Nos has honrado con tu presencia y estamos totalmente realmente agradecidos.
Di que te ha gustado.
Un gran honor de hablar contigo.
Y nada, que vaya bien la leña.
Y si no, también hago otras cosas. Ya me lo he apuntado aquí, ¿ves? Remedios aquí.
Para proteger las plantas.
Bueno, bueno. Y después también aquí, ¿ves? Unas recetas que vi el otro día, que vi una. Que es el cocido madrileño. Y me lo he cogido para hacer. Este último domingo hice un couscous express que me salió.
El cocidito madrileño además tiene una canción de Pepe Blanco de antiguamente.
¿Y qué sé?
La puede ver en YouTube.
¿Ah, sí?
Se maneja.
Pues ya la buscaré.
De Pepe Blanco. Y es una canción de los años 40, 50 o así, muy bonita.
Nos haces una fideuá.
Fideuá es... algunas fideuás.
Bueno,
buena.
Pero los fideos rosus, que es una variedad con fideo fino, sí, fideo. Me salen, pero bueno, de restaurante caro.
Genial. ¿No?
Pues ahí, pues estupendo, te tomamos estupendo. La palabra.
Muchísimas gracias.
Bueno,
muchísimas gracias. Sí, ya.
Y te despedimos con la canción Agapimuda na Belén. Así que muchísimas gracias, Joan, y vete corriendo. Muchísimas gracias. Bueno, después de esta entrevista que hemos tenido con Joan Ruiz, Ángel nos va a hablar un poquito del Día del Consumidor, ¿no? ¿Es así, Ángel?
Bueno, deciros que ayer, 15 de marzo, se celebró el Día Mundial de los Consumidores. Su origen, pues el discurso de John Fitzgerald Kennedy, el 15 de marzo de 1963. Pronunció ante el Congreso un discurso en el que se refirió a los derechos de nosotros, los consumidores. Bueno, un poquito este año la Federación Mundial de Organización de Consumidores hace campaña. Se trata de construir, este es su lema, se trata de construir un mundo digital en el que los consumidores puedan confiar. Y bueno, pues nada, un poquito deciros que existe un código de derechos en línea de la Unión Europea que protege al consumidor durante las transacciones online. Los ítems serían, pues al comprar productos, ojo con la información de los contratos, con los precios y pagos, con el IVA, con el envío y la entrega y con las garantías y devoluciones. Y para no extenderme mucho, lo último sería hablaros de una plataforma para resolver litigios de los consumidores online que existe desde el 15 de febrero del 2016 para toda la Unión Europea.
Pues muchísimas gracias, Ángel. Y nada, ya sí que nos despedimos con Everybody Wants to Rule the World, que viene ahora. Un momentito, a ver, que hay problemas técnicos. Ahora. Welcome to your life. Thank you. Y la semana que viene, más.
Más. Find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to the world. It's my own. Help me to decide.